siempre contigo.
Washington alerta a los posibles inversionistas de lo inseguro que sería arriesgar su capital en Cuba. El Departamento de Estado sanciona a entidad financiera vinculada al régimen cubano con sede en Londres. El MINSAP registra 9 casos de coronavirus, elevando a 2.597 los contagios en Cuba a nivel nacional. Denuncian violaciones a los derechos humanos de parlamentarios opositores detenidos en Venezuela. La tormenta tropical Isaías deja a más de 300.000 hogares sin luz en Puerto Rico. Hay postes y árboles derribados e inundaciones. El ciclón sigue rumbo hacia la Florida. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU advierte de una situación devastadora para América Latina debido a la pandemia.
Radio Martí Noticias.
10:01 p.m. Gracias por acompañarnos, amigos. Bienvenidos a esta emisión informativa estelar de Radio Martí. Desde el estudio A está el ingeniero Richie Pérez en los controles, sala de redacción, Ibe Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción a cargo de Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 29 grados Celsius, un saludo a nuestra audiencia en La Habana, la sensación térmica de 35, viento soplando a 25 kilómetros por hora. En noticias de Cuba, esta se origina en Washington, que alerta a los posibles inversionistas de lo inseguro que sería arriesgar su capital en Cuba. La isla comunista necesita al menos 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar la economía, pero en tiempos de pospandemia es improbable que estos lleguen. Luis Guardia preparó el siguiente informe.
A 10 días de implementadas por el régimen castrista, las nuevas medidas que buscan captar dólares dentro de la población cubana, muchos entendidos predicen un futuro gris para el sistema socioeconómico impuesto en la mayor de las Antillas, que debe importar más del 80% de los alimentos que consume la población.
La situación es bastante compleja para el Estado. Primero porque no puede pedir crédito en este momento porque nadie le da crédito. Cuba no pertenece a ningún organismo financiero internacional que diga, bueno, en los próximos 6 meses voy a pedir 100 millones de dólares para comprar alimentos.
We need the foreign investment to come to Cuba.
El régimen castrista ha coqueteado desesperadamente al inversionista estadounidense. La Habana necesita al menos 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar su devastada economía. Mediante su cuenta de Twitter, Michael Cousin, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, advirtió a los probables inversores que en 1960 los compinches de Castro robaron todos los activos extranjeros en Cuba. Tomaron empresas, destruyeron granjas, saquearon negocios. El diplomático previamente había expresado que la economía del régimen de Castro en Cuba se basa en el robo de la propiedad privada y la represión del pueblo. Según datos publicados por World City, el intercambio comercial entre Cuba y Estados Unidos en los 5 primeros meses del actual año arrojó que la isla comunista ya ha importado más de 81 millones de dólares. El 77% de estos ha sido carne de pollo. En 2019, el régimen comunista cubano le compró más de 286 millones de dólares a Estados Unidos. Pero ahora, la situación económica en la isla es muy diferente. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado este jueves a la entidad financiera Havin Bank, vinculada al gobierno de Cuba, con sede en Londres. Michelle Sagué nos amplía desde Washington, D.C.
En un comunicado, el Departamento del Tesoro anunció que añadía a Havin Bank a la lista de designaciones especiales de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. En su página web, Havin Bank señala que el Banco de Inglaterra le autorizó a operar como banco en agosto de 1973, siendo el único banco con capital cubano establecido fuera de la isla y del cual el Banco Central de Cuba es accionista. Se añade en la página web que el Banco Nacional de Cuba le dio a Havin Bank una licencia para establecer una oficina en Cuba y que la misma se creó en mayo de 1995. De acuerdo con un reportaje de Cubanet de mayo de este año, Havin Bank es el único banco cubano fundado y establecido fuera de la isla, registrado en el Reino Unido y con participación en la Bolsa de Valores de Londres. Según Cubanet, Havin Bank, que anteriormente se llamó Havana International Bank y se estableciera como Havana International London Bank, fue fundado en el Reino Unido por un grupo de funcionarios cubanos vinculados al Ministerio del Interior, al Banco Central de Cuba y en especial a las operaciones de flete de embarcaciones. Señala además que a partir de la entidad financiera se generó la más grande operación de creación de empresas offshore por parte del gobierno cubano, orquestada por Fidel Castro. Para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y hablemos a esta hora del coronavirus, ya que 9 casos de la enfermedad se han detectado en Cuba en las últimas horas, de acuerdo con el informe de este miércoles del Ministerio de Salud, que elevó a 2.597 los contagios a nivel nacional. Los 9 son de La Habana, 3 de ellos con fuente de infección en el extranjero, 6 son de sexo femenino, entre ellas una niña de 10 años, y 3 masculinos. Hay 2 contagiados residentes en La Habana del Este, 2 de Guanabacoa, otros 2 en De La Lisa y 3 restantes procedentes de San Miguel del Padrón, Boyeros y Arroyo Naranjo. El MINSAP reporta 406 pacientes ingresados en hospitales, 153 casos confirmados, entre ellos una mujer de 67 años de Camagüey, en estado crítico estable. Hay 237 casos sospechosos y otros 16 bajo vigilancia, aparte de 3.436 personas cuya situación es seguida en sus hogares. Y hablando del sector salud, hablemos de los médicos, ya que el envío de personal de salud a misiones en el extranjero multiplica el trabajo de los que quedan en la isla. Así lo ha denunciado un radiólogo pinero en este reportaje que nos entrega Yolanda Huerga.
El radiólogo Víctor Manuel Hernández Navarro, trabajador del Policlínico 3 Orestes Falls Oñate de Santa Fe, Isla de Pinos, denunció que la movilización del personal de salud hacia misiones internacionalistas obliga a los que permanecen en Cuba a trabajar tiempo extra.
Ellos nos pagan un 25% más, pero es que eso no representa que yo tenga que trabajar horas extra por ese salario, porque ese salario es muy bajo. Yo prefiero el tiempo libre, no ese dinero, porque eso no es dinero. Incluso yo enfermo con amigdalitis, con fiebre, ellos me exigían que trabajara para ellos no buscar personal. Lógicamente, personal es un poco muy difícil encontrarlo porque están de misión.
Hernández recalcó que la dirección de su policlínico está violando la reglamentación establecida.
En el sector de salud de aquí de la isla de la Juventud, con la jefa de departamento de personal, dice que las horas extras son 160 horas al mes cuando máximo. Tú debes recibirlo bien o en salario o en días libres, como tú decidieras.
El licenciado en imanología integró hace unos años una brigada médica en Venezuela. De regreso a la isla, tomó la decisión de no repetir la experiencia.
Uno como cubano sí quiere ir a misiones por el bajo salario que tenemos y para más o menos solventar nuestra vida aquí en este país, pero a la vez me acuerdo perfectamente los grandes meses de encierro a que somos sometidos todos los cubanos en Venezuela. Ellos dicen que es para cuidarnos, pero ahí violan los derechos humanos. Estamos hablando de que en 24 horas solamente tenía una sola hora libre.
El régimen envía a miles de trabajadores sanitarios a otros países en los que tampoco sus derechos se toman en cuenta. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el Sindicato de Médicos, Farmacéuticos y Dentistas de Kenia volvió a cuestionar la decisión del gobierno de contratar al personal médico cubano en momentos en que 2 galenos cubanos permanecen secuestrados por el grupo terrorista Al-Shabaab. El sindicato propone el empleo de 1,000 doctores kenianos desempleados que el gobierno no está considerando y prefiere contratar profesionales cubanos para combatir el coronavirus. 20 galenos cubanos que ya se encuentran en Kenia para trabajar unos 6 meses en un país fronterizo con Somalia, donde preocupan enormemente las amenazas a la seguridad, sobre todo tras el secuestro de los galenos cubanos Acel Correa y Landy Rodríguez. Son las 10:09, noticias de Venezuela. Denuncian violaciones a los derechos humanos de parlamentarios opositores que se encuentran detenidos. Desde Caracas, la información llega con Carolina Alcalde.
Las denuncias sobre las precarias condiciones de reclusión en las que se encuentran los presos políticos en Venezuela no cesan y sus familiares permanentemente se pronuncian para revelar constantes atropellos que incluso ellos afrontan cuando les permiten visitarlos, pues para poder ingresar en ocasiones son sometidos a requisas en las que son desnudados y palpados en sus partes íntimas. La situación que atraviesa el parlamentario opositor Gilbert Caro, detenido desde el mes de diciembre, acusado de presunta conspiración contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, fue denunciada esta semana por su hermana J.D. Caro, quien aseguró que el legislador está siendo sometido a torturas.
Está debajo de una escalera, la cual acondicionaron para meterlo a él, porque eso no es una celda. Gilbert no toma sol, está todo el día solo, es un espacio muy pequeño, tiene un colchón, el cual Ahí no puede ni siquiera arrodillarse para orar. No le dan agua. Pasa todo el día sin tomar agua porque me lo manifestó él. Tiene que gritar y llamar y gritar para que le puedan llevar algo.
En tanto, la legisladora Adriana Pichardo aseguró que el diputado Renzo Prieto, detenido desde marzo, se encuentra incomunicado y también desprovisto de alimentos, agua y luz solar. Además, cuestionó que ambos se encuentren en sedes de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES, un cuerpo policial que la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pidió disolver.
También ha perdido muchísimo peso y él además padeciendo de un tema en la columna que no ha habido manera de que sea atendido. En ambos casos no se les ha permitido juramentar a su defensa privada.
5 parlamentarios opositores y colaboradores de Guaidó se encuentran detenidos. El gobierno en disputa no se ha referido a las más recientes denuncias sobre torturas contra los legisladores. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Siguiendo en Venezuela, habría reactivado este país contactos con un grupo de Noruega tras fallidos diálogos con la oposición del presidente interino Juan Guaidó.
El gobierno de Venezuela reactivó los contactos con Noruega, país que había mediado en 2019 en un diálogo fallido con la oposición.
Bueno, mi saludo a esa delegación de Noruega que estuvo en Venezuela. Y bueno, todo lo que se conversó ahí, vamos a continuar.
Maduro no precisó detalles de agenda o eventuales reuniones con sus adversarios políticos. La llegada de los delegados noruegos había sido confirmada por Juan Guaidó, líder parlamentario reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, pero había descartado que se reanudaran las negociaciones. La visita ocurre en momentos en que Venezuela se prepara para renovar el parlamento, único poder en manos de la oposición, el 6 de diciembre. Los principales partidos de la oposición anunciaron que boicotearán las elecciones, alegando fraude.
10:12, un vistazo a Santiago de Cuba, que registra 27 grados la temperatura, intervalos nubosos, sensación térmica de 29. No hay lluvia en el panorama. Mañana sí, desde muy temprano tendremos lluvia en zona de Santiago de Cuba y la constante será tormentas eléctricas, tronadas en el resto del día. En noticias de los Estados Unidos y a propósito del clima, el aviso de las 5 de la tarde del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos ubica la tormenta tropical Isaías cerca de la latitud 19.5 norte, longitud 70.6 oeste. Isaías se desplaza así a 31 kilómetros por hora y se espera alguna disminución en la velocidad de traslación durante los próximos días. Según la trayectoria, el centro de Isaías continuará esta noche desplazándose cerca del sureste de las Bahamas. Se pronostica que Isaías estaría cerca del centro de las Bahamas el viernes en la noche. Luego se trasladaría en hora del sábado cerca o sobre el noroeste de Bahamas aproximadamente, llegando a la zona del sur de la Florida. Los vientos máximos sostenidos de Isaías son de cerca de 95 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes. Se pronostica fortalecimiento de la tormenta durante el viernes, cuando pudiera convertirse en huracán. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 390 kilómetros desde su centro. La presión mínima central estimada basada en observaciones de la superficie en la República Dominicana es de 999 milibares. En Cuba se espera que acumule de 1 a 2 pulgadas de lluvia, con totales máximos aislados de 4 pulgadas. Se ha sabido que la tormenta tropical que se formó la noche del miércoles descargó fuertes lluvias en Puerto Rico, impactó a la República Dominicana y sigue su paso, podría convertirse, reiteramos, en huracán categoría 1. El sistema sigue su rumbo. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, celebra la bonanza energética de los Estados Unidos y ha pedido no convertirse en otra Venezuela. Luis Alberto Facal informa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el miércoles la independencia energética alcanzada por el país en los últimos tiempos, pero advirtió que en caso de no tener cuidado, podría acabar reproduciéndose una situación similar a la de Venezuela, en la que no tienen agua, no tienen medicamentos y no tienen comida, dijo. Por primera vez en casi 70 años, nos hemos convertido en un exportador neto de energía, y Estados Unidos es ahora el primer productor de petróleo y de gas natural en la faz de la Tierra, indicó Trump, durante un acto celebrado en un complejo industrial en Midland, en el oeste de Texas.
Para asegurar que mantengamos esta posición de dominio en el futuro, nunca perderemos esta posición, mi administración anuncia hoy que la autorización de exportación de gas licuado y gas natural estadounidense ahora puede extenderse hasta el año 2050.
El presidente Trump consideró que la agenda extrema que rige las políticas de la oposición demócrata implicarían la muerte de la prosperidad estadounidense y destruirían el país. En las últimas semanas, el presidente republicano, quien busca la reelección en las elecciones del 3 de noviembre, ha caracterizado el programa de campaña de los demócratas como propuestas extremistas que desembocarían en un gobierno socialista. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y en medio de una gran expectativa esperada por 9 años, la NASA lanzó este jueves un vehículo espacial a Marte, al planeta rojo, que además desplegará un mini helicóptero. Los detalles con Yoconda Tapia.
La NASA lanzó hoy una ambiciosa misión a Marte con el despegue del vehículo espacial de última generación Perseverance, un robot de 6 ruedas encargado de desplegar un mini helicóptero, probar equipos para futuras misiones humanas y buscar rastros de la vida marciana pasada. La misión de $2,400 millones despegó desde Cabo Cañaveral en Florida a las 7:51 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, en un día completamente claro y cargado de gran expectativa. Este es el 9º viaje de la Agencia Espacial Estadounidense a la superficie marciana. Perseverance llegaría a Marte en febrero del próximo año. El administrador de la NASA, Gene Bridenstine, explicó en conferencia de prensa el miércoles algunos detalles de esta misión, a la que calificó como un importante paso en el camino que la NASA ya ha recorrido en Marte.
Esta es la primera vez en la historia que vamos a Marte con la explícita misión de encontrar vida en otro mundo.
El Perseverance intentará por primera vez recolectar muestras de rocas marcianas para la Tierra, recogiendo materiales en cápsulas del tamaño de un cigarro y dejándolos esparcidos en la superficie para su recuperación por otro futuro vehículo que será enviado al planeta rojo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
A esta hora hablemos de economía porque Estados Unidos cayó en ritmo anual del 32,9% del PIB en el segundo trimestre del año por los efectos de la pandemia del coronavirus, la mayor caída trimestral desde que se tienen registros, ha informado el gobierno. El hundimiento coincide con las estrictas medidas de restricción de movilidad y de cierre de negocios para controlar la expansión del virus. El presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell, indicó que los datos apuntan a una ralentización, un letargo lento en el ritmo de la recuperación, pero precisó que todavía es demasiado pronto para decir cuán grande es y lo sostenido que será. Herman Cain, el ex candidato presidencial republicano y director ejecutivo de una importante cadena de pizzerías en los Estados Unidos, que se convirtió en un ferviente defensor del presidente Donald Trump, ha muerto por complicaciones del coronavirus a sus 74 años de edad. Herman Cain había estado enfermo con el virus durante varias semanas. No estaba claro cuándo o dónde fue infectado, pero fue hospitalizado menos de 2 semanas atrás, después de asistir a un mitin de campaña de Trump en Tulsa, Oklahoma, el pasado 20 de junio. Cain había sido copresidente de Black Voices para Trump, o Voces Negras para Trump. Poco después de conocerse la muerte de Cain, el presidente Donald Trump dijo a través de Twitter que su amigo Cain, una poderosa voz de la libertad y de todo lo que es bueno, falleció esta mañana. Herman tuvo una carrera increíble y todo el mundo que lo conoció le adoraba. Especialmente yo, dijo el presidente. Era un hombre muy especial, un patriota estadounidense y un gran amigo, señaló el mandatario en su primer mensaje vía Twitter. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Radio Martí en sus noticias de las 10 de la noche. Un vistazo a esta hora a la temperatura que encuentra Santiago de Cuba, 27 grados, y seguimos con noticias de América Latina, porque el pronóstico del Programa Mundial de Alimentos ha establecido una situación devastadora para América Latina y el Caribe debido al impacto del coronavirus. Vamos a Nueva York porque Celia Mendoza tiene las cifras entregadas tras la visita del director ejecutivo de esta agencia a la región.
El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas dio la alarma tras asegurar que sus pronósticos revelan un aumento de un 269% en el número de personas que enfrentan inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe. Según esta agencia de la ONU, pasará de 4.600.000 en 2019 a alrededor de 16 millones en 2020.
El COVID sigue imponiéndose. Solo en las áreas donde el Programa Mundial de Alimentos está presente en la región, hemos visto un aumento sustancial de más de 11 millones de personas al borde del hambre.
Afirmó David Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, quien visitó la semana pasada Ecuador
Salvador y Panamá. Allí manifestó su preocupación por las personas más vulnerables en el corredor seco centroamericano, Haití, así como por la situación de los migrantes venezolanos en Colombia, Ecuador y Perú.
Me quedé sin trabajo pues por la pandemia y ahorita me tocó fue limpiar carros, eso nunca lo había hecho, pero para llevarle la comida a mis hijos tengo que hacer eso. Pues.
Explicó desde las calles de Lima, Perú, el venezolano Raúl Montero, quien ha sido afectado por el COVID-19 que ha llevado a que un estimado de 31,000 venezolanos regresen a pie a su país, afirmó esta agencia.
No podemos lidiar con COVID por sí solo o el hambre por sí misma. Deben ser tratados juntos. Si lo hacemos bien, podemos salvar vidas. Si no lo hacemos bien, la gente morirá.
El programa ha pedido 328 millones de dólares adicionales para seguir apoyando sus operaciones de emergencia y recuperación en la región. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Vamos a México porque este país ya superó los 400,000 casos del COVID-19. Jorge Orellana informa.
México superó los 400,000 casos del nuevo coronavirus. Ya es el segundo país más afectado de América Latina en número de contagios y de muertes, por detrás de Brasil, que se acerca a los 2,5 millones de contagiados. El director general de Epidemiología de México, José Luis Alomía, dijo
que tenemos hasta la parte superior 444,098 son los casos estimados, pero acumulados desde que inició la epidemia en México.
Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López Gatell, dijo que es importante usar el cubrebocas.
Particularmente en los espacios, usen su cubrebocas, es una medida auxiliar que complementa al lavado de manos, agua y jabón preferentemente, al alcohol gel, complementa la sana distancia, que es importantísima.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Entre tanto, Honduras continúa enfrentando el aumento de casos también de contagios por el COVID-19 mientras intentan nuevas reaperturas para incentivar la economía. Desde Tegucigalpa, la información llega con Óscar Ortiz.
Honduras reinicia la fase 1 de la reapertura económica en algunas regiones, específicamente en la capital Tegucigalpa y en San Pedro Sula, medida autorizada por el Consejo de Ministros, permitiendo que negocios y comercios que se vieron obligados a cerrar hace unas semanas, luego de estar en la fase 1, ahora puedan reabrir sus instalaciones con mayores medidas sanitarias. Los propietarios de negocios que abrieron nuevamente sus puertas mostraron su entusiasmo y esperan que los clientes vuelvan a las zonas comerciales para darles el movimiento que necesitan. Carlos Gutiérrez es uno de ellos y dijo a La Voz de América.
Hemos recibido una gran lección con este virus y nosotros tenemos que estar preparados para continuar y seguir adelante, pues no quedarnos ahí de brazos cruzados, estar con sus medidas de seguridad, ¿verdad?, para los clientes y para uno mismo también.
Por otra parte, Cintia Palma llegó a la central de abastos para poder realizar sus compras y nos brindó su opinión.
Cuando tú vas a comprar, encuentras muchas personas que no usan la mascarilla, hasta que tú les dices tal vez que se pongan la mascarilla y ya se los ponen, y estoy hablando de vendedores y asimismo muchas personas de las que andan en las compras.
Mientras tanto, 14 de los 18 departamentos en Honduras continuarán en fase 0, es decir, no están autorizados para una reapertura. Las razones que dan las autoridades para tomar esta decisión es que los protocolos de bioseguridad o pilotajes no están definidos para responder a la emergencia sanitaria. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Vamos a Nicaragua porque familiares varados en Costa Rica exigen al gobierno de Daniel Ortega permitir su regreso al país. Desde Managua, Daliana Ocaña.
Nicaragüenses varados en la zona fronteriza de Nicaragua con Costa Rica esperan una resolución de su situación que hasta ahora es incierta. Kevin Antonio Valle es uno de los muchachos que se encuentra seriamente preocupados por el bienestar de su madre, Carla Patricia Valle, detenida desde hace 10 días en la frontera tras intentar regresar al país luego de perder su empleo por la pandemia. Él se presentó ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos para exigir que el gobierno facilite su retorno, ya que las pocas veces que ha logrado comunicarse con su mamá le ha relatado que ya no aguanta las precarias condiciones de la espera.
Porque no son ningún bicho raro para que los tengan ahí aguantando todo eso. Es inhumano que las personas que estén ahí estén soportando el estar aguantando sol, hambre, mal dormido, mojándose.
Por su parte, el defensor de derechos humanos, Pablo Cuevas, dijo que la información recibida de parte de los nicaragüenses varados en la frontera describe condiciones inhumanas.
Un ser humano, ni el peor ser humano,
debería estar pasando una situación tan terrible.
Sin embargo, el diputado sandinista Wilfredo Navarro contó a La Voz de América que el gobierno está garantizando el ingreso responsable de los nicaragüenses.
Y a nadie se le está negando la entrada. Lo que se están estableciendo son los parámetros necesarios que establecen los organismos de salud internacionales.
Pero mientras el gobierno no agilice el regreso de nicaragüenses al país, el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil anunció la reapertura del aeropuerto Augusto César Sandino para activar la llegada de turistas extranjeros. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
10:25. Ahora sí, quieto. En primera llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Tenemos ya 5 resultados finales en el béisbol de las Grandes Ligas. Esta noche y esta tarde, los Nacionales de Washington derrotaron a los Azulejos de Toronto 6-4. Los héroes de la jornada para el equipo washingtoniano, Kurt Suzuki, el receptor con 2 carreras impulsadas, también remolcó 2 Michael Taylor, el left fielder, cuando conectó su 2º cuadrangular de la temporada. Por los Azulejos de Toronto, el cubano Gurriel Jr., Lourdes Gurriel Jr., con 3 hits en 4 turnos al bate, impulsó una carrera. El cubano batea 318. Y también Vladimir Guerrero Jr., bateador designado, oficialmente de 4-0. No se ponchó, pero dejó 3 hombres en base. Vladimir Guerrero batea 172. Los Indios de Cleveland blanquearon a los Mellizos de Minnesota 2-0. Y en este partido, las 2 carreras las impulsó el boricua Francisco Lindor con su 2º cuadrangular de la temporada. Eso fue todo. Minnesota solamente pudo conectar 3 hits en todo el partido. Por supuesto que el pitcher Bieber, el abridor de los Indios, 8 entradas completas, solo 3 hits, 0 boletos, ponchó a 13 mellizos de Minnesota. Los Bravos de Atlanta derrotaron esta noche a los Tampa Bay Rays 2-1. En ese partido, Atlanta, vamos a ver una carrera impulsada por parte de Swanson, el shortstop, y la otra por Riley. Marcel Osuna, una carrera anotada. Esos fueron los héroes de la jornada, así como el pitcher Fried, que lanzó 6 entradas, 2 tercios, solamente 3 hits, una carrera, un boleto ponchó a 7. Por parte de Tampa Bay, el cubano Yandy Díaz, tercera base, de 3-0 con un boleto negociado, se ponchó una vez. Yandy Díaz batea 111 en lo que va esta tierna temporada. Los Reales de Kansas City derrotaron a los Tigres del Detroit 5-3. Jorge Soler con 3 hits en la jornada, incluyendo 2 dobletes, uno de ellos contra la cerca, anotó una vez. Jorge Soler, el máximo jonronero el año pasado en la Liga Americana, está bateando 269 en lo que va la temporada y hoy conectó sus primeros 2 dobletes de la temporada. Los otros héroes de la jornada para los Reales de Kansas City, Starling, el center fielder, con 2 carreras impulsadas. Por los Tigres del Detroit, Miguel Cabrera impulsó 2, anotó 2 con 2 jonrones, por supuesto, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Tigres del Detroit aún así perdieron. Está lloviendo en Baltimore, donde los Yankees tienen ventaja de 5-4 sobre los Orioles. Ese partido en el 6º inning, o sea, es un partido oficial. Si sigue lloviendo, lo van a declarar partido completo y los Yankees se apuntarían su 4ª victoria de la temporada. Ya están en el 9º inning en Nueva York, donde los Medias Rojas de Boston tienen ventaja de 3-2 sobre los Mets. Los Medias Rojas están bateando con hombre en base sin outs en el 9º. Los Dodgers de Los Ángeles con ventaja de 4-0 sobre los Diamondbacks de Arizona, ese partido en el 2º inning. Y Seattle con ventaja de 3-0 sobre los Angelinos después de 3 entradas completas. También en el 3º, Padres de San Diego 1, Gigantes 0. Y por supuesto, los partidos pospuestos en la jornada de hoy. Los Cachorritos de Chicago iban a jugar en Cincinnati. Esto no tiene nada que ver con el coronavirus, pospuesto por lluvia. Filadelfia contra los Yankees, pospuesto por coronavirus, y los Marlins contra los Orioles de Baltimore, también pospuesto por el coronavirus. Recuerden que el Campeonato Mundial de Fórmula 1 reanuda mañana en el Reino Unido. Por ahora, Lewis Hamilton tiene una breve ventaja y vamos a ampliar todo esto mañana en nuestros noticieros. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Archivo Cuba reporta al menos 6 suicidios en cárceles cubanas en los últimos meses. La crisis alimentaria continúa en la capital cubana. El COVID y el no acceso a moneda convertible agudizan la situación. Crece la preocupante situación y la indiferencia de las autoridades cubanas por los feminicidios en la isla. El secretario de Estado de los Estados Unidos reafirma que el país no negociará con Nicolás Maduro. La esposa del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, da positivo al COVID-19. La Organización Mundial de la Salud advierte que los jóvenes no son invencibles ante el COVID, que deben protegerse y proteger a los demás.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa estelar de Radio Martí de las 10 de la noche. Continúa el ingeniero Richie Pérez en la consola de sonido del Estudio A. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa. A las 10:32, Archivo Cuba ha reportado al menos 6 suicidios en cárceles cubanas en los últimos meses. Yolanda Huerga informa.
La organización Archivo Cuba informó que al menos 6 reclusos cubanos se han suicidado en los últimos meses en la zona oriental de la isla.
4 muertes en la prisión provincial Típico de las Tunas, una en el combinado de Guantánamo y una en Kilo 8 de Camagüey. Queremos señalar que el director de la prisión provincial Típico de las Tunas se llama Mayor Julio César Pérez Pérez y el jefe de cárceles y prisiones de la provincia es el teniente coronel Leandro García Pena. Estas personas el día de mañana deberían enfrentar un rendimiento de cuentas, si no legal, que ojalá llegue ese momento, al menos a las familias de estas personas que han perdido sus vidas en unas situaciones horribles. Muchos de estos son jóvenes cuyos únicos crímenes han sido la supuesta peligrosidad social predelictiva, robos pequeños, sacrificio de ganado para alimentar a sus familias.
Dijo la directora de la organización asentada en Miami, María Berlau.
Nosotros hemos recibido informes desde el año 2019 de 15 muertes en las prisiones de Cuba y sabemos que son muchísimas más porque en Cuba hay cientos de prisiones donde ocurren terribles atropellos, asesinatos por guardias que se reportan como suicidios y en realidad suicidios por las terribles condiciones de estas prisiones.
El reporte de Archivo Cuba señala que los números reales de muerte o la causa de muerte de personas bajo custodia son imposibles de corroborar porque el gobierno cubano mantiene un secreto absoluto sobre esta información y no permite el monitoreo de organizaciones internacionales, incluida la Cruz Roja. Archivo Cuba ha logrado documentar 1.111 de estas muertes bajo custodia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y Marely Fonseca, residente de Bayamo, asegura que la mayoría de los ciudadanos en su región también enfrentan una difícil situación ante la escasez de alimentos en Cuba.
Bueno, si me pongo a contártela con las cosas como están aquí, esto llora ante los ojos de Dios, porque de verdad que ni con dinero aparecen las cosas. Sales a la calle, aquí mismo, aquí en Miami la libra de carne de cerdo está a 45-50 pesos, la libra de arroz a 15-20 pesos. Aquí casi como que han disminuido el aire. Uno sale a la calle, no hay vianda, no hay nada. En realidad no es sin comer, pero con un pancito de la cota que lo dejan a los muchachos por la noche, darle eso y cualquier cosa, un café o un agua de azúcar o lo que sea. Porque hay personas que pueden
pero hay personas que no pueden pagar una libra de hacienda. Y mira las tiendas de divisas, yo mismo yo pasé por aquí por la tienda de dólar, de la moneda dura que yo vi, la tienda que ellos estaban en las novedades. Allí todos los productos afuera, porque los estaban acomodando, los tenían afuera de la tienda, los estaban pasando del almacén para allá, para la tienda. Aquello estaba lleno de productos, de comida y todas esas cosas. Y me quedé mirando y dije, mira qué barbaridad, y la gente muriéndose de hambre.
Y las autoridades cubanas han multado y han impuesto una orden de alejamiento al periodista José Antonio Torres por visitar la vivienda del líder opositor de la UMPACU, José Daniel Ferrer, en Santiago de Cuba. Torres fue arrestado a la medianoche del martes y liberado 6 horas después con una multa de 100 pesos por haber violado el perímetro de seguridad, según alegaron las autoridades. Torres dijo a Radio Martí que durante el interrogatorio al que fue sometido rechazó con argumentos legales la advertencia hecha por los oficiales de no visitar la casa de Daniel Ferrer, y les dijo tajantemente que ellos no podían escoger sus amistades. Torres, ex corresponsal del diario Granma, fue sentenciado en 2011 a 14 años de prisión por supuesto espionaje, tras un reportaje investigativo sobre los errores de inversión y planificación del acueducto en la capital santiaguera. Fue puesto en libertad condicional 7 años después. Y la indiferencia de las autoridades en Cuba ante los casos de feminicidio preocupa a las organizaciones que impulsan la lucha contra estos vejámenes. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
La Red Femenina de Cuba advierte a través de un documento publicado este miércoles que el silencio oficial ante las agresiones a la mujer y la familia en la isla no significa que el problema no exista. Desde La Habana, Marta Adela Tamayo, integrante de esta organización no gubernamental, ofreció a Radio Martí detalles del mismo.
Bueno, hasta el momento lo colocamos en la página web de la Red Femenina de Cuba. Se ha estado compartiendo con la revista feminista La Tensa, que estaba haciendo eco del comunicado. La idea es que también podamos hacerlo llegar a, por ejemplo, la Asamblea Nacional, a la Federación de Mujeres Cubanas, al CENESEX, al Centro Oscar Arnulfo Romero. Este tipo de violencia de género que existe adentro de la isla de Cuba y que con el confinamiento ha venido aumentando.
Las mujeres en Cuba necesitan ayuda, expresa el texto, que incluye además una lista con casos denunciados en las redes sociales. También afirma que los medios oficiales no reportan las denuncias por maltrato o violencia machista, y tampoco las autoridades policiales hacen público el resultado de las presuntas investigaciones sobre las muertes.
Lo que nosotros colocamos son datos reales, porque ahí están las víctimas, los familiares que hablan de estos hechos. Y si sacamos la cuenta, pudiéramos decir que a una mujer por mes desde que el 2020 inició ha sido víctima de feminicidio.
Sobre el tema y la importancia de este documento, Sara Cuba, integrante de la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, ofreció su opinión a Radio Martí desde la ciudad de Santa Clara.
Han muerto muchas mujeres debido a la inoperancia existente en el Estado cubano. Estamos dando a que sea tipificado el feminicidio dentro del Código Penal. No pienso que se elimine el feminicidio en Cuba, sino que por lo menos estemos respaldadas ante la ley.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y unas 18 horas estuvo detenida la periodista independiente Yadisley Rodríguez tras un allanamiento que agentes de la policía cubana llevaron a cabo el martes en su vivienda en la ciudad de Camagüey. Rodríguez, quien es reportera de la agencia independiente Palenque Visión, dijo a Radio Martí que todo ocurrió después de que el director de ese grupo audiovisual, debo decir, el opositor Rolando Rodríguez Lobaina, visitara su vivienda.
Rolando es el director de la agencia audiovisual Palenque Visión. Estuvo aquí antier por la noche y él tuvo 15 minutos, pero parece que traía algunas colitas. Y como a las 10 y pico de la noche, 11 de la noche, me hicieron un allanamiento aquí en la casa. ¿Verdad? Una laptop, un teléfono con la línea que era de mi esposo y el teléfono mío, que sí, eso sí lo rompí. Una memoria y una micro CD. Estuvo casi 18 horas arrestado. Seguí en los calabozos de operación. En la calle Garrido, operación, la seguridad del Estado aquí de Camagüey. Todo el tiempo fue preguntándome que uno estaba Rolando, que ellos sabían que yo andaba con él, que dónde estaba él, que ellos sabían lo que yo estaba haciendo, que no iban a permitir nada aquí, que me iban a meter presa a mí, me iban a quitar los niños. Eso todo el tiempo lo hacen ellos. Ellos estaban buscando como que algo, como que Rolando me había traído algo y buscaban donde quieran, los postuelos, no sé. Buscando a ver qué me había traído él. Eso fue como a las 11 y pico de la noche y estuve como hasta las 2 y pico, 3 de la tarde del otro día.
La Asociación de Estudios de la Economía Cubana va a realizar una conferencia virtual a mediados del mes de agosto de este año. Detalles con Pedro Corso.
La Asociación de Estudios de la Economía Cubana, ASCI, fundada en Estados Unidos en 1990, que tiene entre sus propósitos estudiar la economía y tratar los temas sociales y políticos de la isla, realiza este mes de agosto una conferencia de 3 días, según nos informa su actual presidenta, la doctora Silvia Pedraza.
La primera conferencia virtual de ASCI, From the Castros to COVID, de los Castros a el COVID. Son 6 sesiones distintas. Una sesión es sobre la economía cubana y sus prospectos después del COVID-19. La segunda sesión, panel, es sobre la relación económica entre Cuba y Venezuela. El tercer panel se llama Destrabando la economía cubana, asesorando las reformas y el futuro de la economía. Después hay una conferencia especial que se llama de Carlos Díaz Alejandro Lecture. Él fue un famoso economista que era miembro de ASCI, murió joven y era muy, muy conocido por su trabajo. Y ahí va a hablar Alejandro de la Fuente de Harvard sobre racism with equality, y es una pregunta, o sea, racismo con igualdad, midiendo la inigualdad racial en Cuba de 1980 al 2010. Y entonces la última sesión son los premios para los trabajos de los estudiantes, que hay 3 estudiantes graduados que sometieron trabajo que se van a llevar un premio y ahí se van a presentar y a otorgársele el premio.
La conferencia de ASCI se celebrará de manera virtual entre el 13 al 15 de agosto del corriente año, pero tiene proyectado para enero del próximo año una conferencia directa en la Universidad Internacional de la Florida. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
Y a las 10:41, nuestra noticia en perspectiva, ya que Yanira Lucía Reyes, residente en Santi Espíritus, en entrevista con Tomás Cardoso, reseña la delicada situación epidemiológica en la ciudad.
Esto es más de lo mismo, la prensa oficial, como siempre, ellos para todo tienen las medidas de precaución, todo está bien, pero no es así. Mire, aquí en la provincia de Santi Espíritu están aumentando mucho los casos de dengue, por ejemplo. En mi caso, yo llevo más de 2 meses que no me hacen la pesquisa y no fumigan. O sea, aquí los lunes en mi barrio deben de fumigar los lunes y lo que es en mi casa no se fumiga. Ahora le explico el porqué. Días atrás, más o menos sobre el 16, sobre las 11 de la mañana, yo fui visitada por un supervisor de vigilancia y lucha antivectorial y un supuesto médico, porque digo supuesto médico porque no traían nasabuco, vinieron a hacerme las visitas sin nasabuco. Entonces ellos me dijeron que la casa que colinda con la mía se encontraba un foco de mosquito Aedes aegypti, lo cual debían revisar la mía para saber si también se encontraba el foco. Al no encontrar nada, ellos me dijeron que debían de entregar la dirección sobre el foco para que entonces viniera la fumigación para poder ir higienizando la vivienda. Es un tema muy preocupador, Tomás, porque en realidad no han venido a fumigar. Son tantos los días que estamos esperando y no vienen a fumigar y entonces no se higieniza. Prácticamente es una casa que colinda con un circo infantil. Todavía ni se encuentran niños porque las madres trabajan y entonces hay niños ahí y hay un foco de Aedes aegypti. Entonces yo fui y fui a quejarme con estos supuestos jefes de inspección de la lucha antivectorial y les dije mi problema, todo lo que estaba ocurriendo en mi casa, y ellos me dijeron que no, que ellos no me podían fumigar en mi casa porque ellos estaban autorizados a dejar la mía sin fumigar porque la seguridad del Estado los visitó y les dijo que no podían fumigar mi casa, porque según yo era una contrarrevolucionaria por estar manifestándome y expresándome y haciendo denuncias por emisoras que son enemigas aquí a nuestro país y son subversivas. Tenemos muchos problemas porque ahora con estas aguas y con los salideros que hay en las calles, siguen los charquitos ahí llenitos de agua y nadie se preocupa por limpiarlo, y entonces así no se fumiga, no se pesquisa, no se recoge basura, así seguimos. Entonces, pero lo más preocupante también sobre el tema es que, bueno, desgraciadamente tenemos ahora un caso por aquí posible de dengue, pero que ellos tienen miedo a ingresarse, porque según dicen ellos que están llevándolos a lugares donde no hay condiciones de agua, de alimentos, y son lugares muy críticos para ellos estar ingresados, que es mejor entonces callarlo y estar ahí en la casa. Entonces no se están haciendo nada prácticamente. Ellos están diciendo que están preocupados con el lío del dengue, pero no es así. Yo lo desmiento, porque aquí tenemos problemas de dengue y ellos no hacen nada al respecto.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Vistazo a Santi Espíritus, que reporta a esta hora 28 grados Celsius, poca nubosidad, vientos soplando a 17 kilómetros. En Noticias de América Latina, en su testimonio ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, habló de Venezuela y de China, entre otros temas. Nuestra corresponsal Michelle Sagué amplía.
El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, le preguntó al secretario de Estado sobre la posibilidad de un diálogo con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, a lo que Pompeo contestó absolutamente no. Él dice que la política es negociar nada más que la partida del gobierno de Maduro de ese país. Por su parte, el senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, criticó la gestión de la administración hacia Venezuela, mencionando que aunque hay apoyo bipartidista para la política hacia el régimen, el enfoque ha dejado a millones de venezolanos sufriendo y que la administración Trump ni siquiera apoya a los venezolanos exiliados en Estados Unidos. A preguntas sobre China, Pompeo dijo que la situación está cambiando en los tratos de Estados Unidos con China y dijo que hay apoyo internacional para las políticas estadounidenses, incluyendo el aumento de las maniobras marítimas en el Mar del Sur de China. Además, calificó al Partido Comunista Chino como la amenaza central de nuestro tiempo, añadiendo que Estados Unidos había ordenado el cierre del consulado chino en Houston porque era una guarida de espías. Pompeo estaba testificando en la audiencia del Comité de Relaciones Exteriores por primera vez en 15 meses, discutiendo la solicitud de presupuesto anual del Departamento de Estado. La administración Trump ha intentado recortar el presupuesto del departamento, pero esto ha sido rechazado por el Congreso todos los años. Los legisladores demócratas dijeron en la audiencia que tampoco apoyarían fuertes recortes este año. Para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Entre tanto, la esposa del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha dado positivo en las últimas horas al coronavirus y el mandatario tuvo un evento público. Detalles con la AFP.
Michele Bolsonaro, la esposa del presidente brasileño Jair Bolsonaro, dio positivo a COVID-19 el jueves. El equipo de prensa de la presidencia anunció que la primera dama de Brasil, de 38 años, está en buen estado de salud y que seguirá los protocolos establecidos. El mandatario de 65 años anunció el pasado 7 de julio que estaba contagiado del virus y 4 días después su esposa y sus 2 hijas habían dado negativo al test. El presidente estuvo despachando en aislamiento desde el Palacio de Alvorada, su residencia oficial en Brasilia. El sábado pasado anunció que dio negativo al virus y se reencontró con simpatizantes en Brasilia. Lo mismo ocurrió el jueves en su primer evento público desde su restablecimiento, provocando una aglomeración de simpatizantes y se quitó durante unos instantes la mascarilla. También el jueves, el ministro de Ciencia y Tecnología, Marcos Pontes, se convirtió en el 5º miembro del gabinete brasileño en dar positivo al virus. Bolsonaro, que advierte que los efectos colaterales de las medidas de confinamiento podrían resultar peores que la enfermedad, asegura que poco después de su diagnóstico comenzó a tomar hidroxicloroquina, un medicamento cuya eficacia para tratar la COVID-19 no está comprobada científicamente. Brasil registra desde hace casi un mes un promedio semanal de más de 1,000 muertes diarias por la COVID-19 y es el segundo país más afectado por la pandemia, detrás de Estados Unidos, con más de 2,600,000 personas contagiadas y más de 91,000 fallecidas.
Y en Bolivia cuestionan el aplazamiento de las próximas elecciones. Pedro Corzo nos explica.
Miles de personas de diferentes lugares de Bolivia marcharon este martes en el municipio del Alto, contiguo a la ciudad capital de La Paz, en contra del aplazamiento de las elecciones, dispuesto la semana pasada por el Tribunal Supremo Electoral, situación que es comentada desde Cochabamba por el escritor boliviano Israel Mérida.
Primero, como un acto de irresponsabilidad, cualquier movimiento que hoy se dé, si bien es un derecho constitucional que tienen estos movimientos sociales, no hay que olvidar que estamos en una etapa de una pandemia, estamos ingresando pasando al pico más alto, estamos en cuarentena, y cualquier tipo de movilización masiva que implica además el no resguardar a las personas, no tener las medidas de bioseguridad, es un atentado contra la salud pública, también penado en la misma constitución, y esto de hecho es bastante irresponsable por quienes promueven este tipo de manifestaciones, como hecho masivo me refiero. Ahora, como reclamo y como demanda, sin duda alguna tienen un respaldo constitucional.
Destaca Mérida que el gobierno provisional de la presidenta Jeanine Añez va para 9 meses de mando.
No olviden que la actual presidenta ingresó por 3 meses, ya ha pasado más de 3 meses, estamos cerca a 9 meses, y esto en realidad ha despertado mucha susceptibilidad en varios sectores sociales.
Varias manifestaciones de menor tamaño se realizaron en otras ciudades bolivianas. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
10:49 Noticias del Mundo. Los jóvenes no son invencibles ante el COVID-19 y deben tomar las mismas precauciones que el resto de la población, es lo que ha dicho y ha advertido hoy el director general de la organización.
Younger people are at risk too.
Las personas más jóvenes también están en riesgo. Uno de los desafíos que enfrentamos es convencer a los más jóvenes de este riesgo. La evidencia sugiere que los picos de casos en algunos países están siendo impulsados en parte por personas más jóvenes, que bajan la guardia durante el verano del hemisferio norte. Lo hemos dicho antes y lo diremos nuevamente. Los jóvenes no son invencibles. Los jóvenes pueden infectarse, los jóvenes pueden morir y los jóvenes pueden transmitir el virus a otros.
Hong Kong ha descalificado a 12 candidatos pro democracia a las elecciones legislativas. Detalles con José Luis Ramos.
Joshua Wong, Alvin Yun y otros 10 candidatos opositores han sido vetados por la Comisión Electoral para los comicios legislativos del próximo 6 de septiembre. A Wong, como otros candidatos pro democracia, se les pidió a principios de semana que aclarasen su posición política mientras se revisaban sus candidaturas. Dennis Kwok, del Partido Cívico, dijo que este es el resultado de la implacable opresión que está iniciando este régimen.
Not only just to take away the basic fundamental rights and freedom.
Lo hacen para quitar los derechos y libertades fundamentales o básicos que una vez gozó todo el pueblo de Hong Kong bajo la ley básica. Tratan de impulsar el miedo y la opresión en nuestros corazones. Según el Ejecutivo de Hong Kong, las descalificaciones de estos 12 candidatos se deben a que no han cumplido con su deber de presentar una declaración firmada en la que se comprometen a proteger la ley básica, la miniconstitución local y a jurar lealtad a la República Popular China. Alan Lum, presidente del Partido Cívico, declaraba: después de este intento muy claro de eliminar cualquier voz disidente del Consejo Legislativo, no tenemos la ilusión de que el Gobierno Popular Central y el Gobierno de la RAE de Hong Kong cumplirían sus promesas bajo la Declaración Conjunta Sino-Británica y la Ley Básica, destacó.
And the Hong Kong SAR government.
Funcionarios de la Comisión Electoral dijeron que todavía revisan la validez de otras candidaturas, por lo que el número de opositores excluidos podría aumentar próximamente. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A propósito sobre el tema, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, afirmó en Twitter que la escandalosa descalificación de estos 12 candidatos pro democracia para las elecciones en Hong Kong, a celebrarse en septiembre, demuestra la determinación del Partido Comunista Chino de rehacer la ciudad a su imagen. Las autoridades hongkonesas dijeron que los 12 candidatos que fueron descalificados, entre ellos el líder Joshua Wong, no respetaron la constitución de la ciudad ni prometieron lealtad a Hong Kong y Pekín. Son las 10:53, tiempo de dar la bienvenida a la doctora Marixa Fuentes y su segmento de salud.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Y en estos días estoy compartiendo con usted unos fragmentos de este libro que lo ha escrito una cubana, que se llama Lina Rubí. Y el libro se llama Arroz y Frijoles para el Alma. Me encanta el título del libro. Y hay un capítulo que dice acerca de la musicoterapia y sus beneficios. Y es que la música nos acompaña siempre, comenzando por la alarma del reloj en la mañana. En el trabajo, la escuela, el cine, la radio, la televisión, la música está en todas partes. No estamos continuamente alertas a ella, pero vivimos bajo sus efectos. La música nos ha asistido desde nuestros orígenes y forma parte de nuestra identidad. Como seres humanos, tenemos musicalidad natural. La música ha estado presente en la cultura de casi todas las sociedades humanas, por lo cual es reverenciada como el auténtico lenguaje universal. Desde tiempos ancestrales, la música se ha utilizado como terapia para la sanación física y espiritual. Civilizaciones antiguas reconocieron su uso terapéutico de forma significativa. Sumerios, egipcios, romanos y chinos sustentaron algunos de sus fundamentos médicos en la práctica melódica para tratar ciertos tipos de enfermedades normalmente relacionadas con anomalías psíquicas. Pitágoras dijo que la música sanaba el insomnio. Platón, que era obligada junto con la gimnasia para formar al hombre perfecto. Y Aristóteles especuló sobre la música que se oía en el universo producida por el movimiento de los planetas, la llamó música de las esferas. Y quiero compartir con usted este término que se llama musicoterapia, que hace alusión a la terapia a través de la música y su finalidad es desarrollar potenciales o restaurar funciones en el ser humano. La musicoterapia constituye una aplicación funcional de la música con fines terapéuticos y su esencia es nada más y nada menos que a través del sonido, una completa circulación energética en esa persona que la está recibiendo. Está demostrado que a nivel cognitivo mejora la orientación, la capacidad de atención y la concentración. Los adolescentes, por ejemplo, que sufren depresión a través de la musicoterapia, les disminuye significativamente los niveles de cortisol. Recordemos que hemos hablado de este tema en otras ocasiones, que el cortisol es la hormona que se ocupa, ella tan simpática, de elevar nuestros niveles de estrés y viceversa. Cuando hay mucho estrés, pues se elevan los niveles de cortisol. Esto es importante que lo tenga en cuenta. A nivel físico, la musicoterapia ayuda al mantenimiento de la movilidad de las articulaciones y la relajación. Y a nivel socioemocional, aumenta las interacciones sociales, ya que a través de la música se mejoran las relaciones con nuestro entorno, impulsando la creación y acentuación de los vínculos afectivos. Interesante, ¿verdad? Hay que practicar musicoterapia para sentir paz. Éxitos bendecidos. Seguimos mañana.
Son las 10:56. Hoy les presentamos a una joven actriz cantante quien en corto tiempo se ha dado a conocer tanto en la industria de la televisión como en la gran pantalla, con varias películas y series donde figura su gran talento musical. Su más reciente proyecto se titula Little Voice, La Pequeña Voz. Nuestra crítica de cine, María Salas, nos habla de ellas porque conversó con la figura.
¿Qué tal, mis amigos? Les saluda María Salas. Para los amantes de la música, el drama y el romance, Apple TV Plus estrena una nueva serie titulada Little Boys. Su protagonista, Brittany O'Grady.
My dad raped after my mom left. What it is about me. But I have no safety net. I don't know how to get where I'm going.
I keep showing up wherever. Hola, Brittany.
Hi, hola, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias.
Del aclamado productor de Star Trek y Star Wars, The Force Awakens, J.J. Abrams, y la cantautora y pianista Sara Bareilles, se estrena una serie que combina el drama con la música inédita de la famosa artista de origen portugués. Little Voice se centra en el personaje de Bess King, papel interpretado por Brittany O'Grady, una joven con una vida muy ajetreada, numerosos trabajos, un hermano discapacitado y una inmensa pasión por la música. Un día encuentra la oportunidad para demostrar su gran talento, pero tendrá tropiezos en el camino.
Yo soy María Salas para Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí la emisión informativa de Radio Martí en su edición estelar de las 10 de la noche. Richie Pérez estuvo en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa, quien les desea un resto de noche muy feliz. Y continúen con la programación de Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.